little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed.
Hola, buenas tardes amigos y amigas radio oyentes de Radio Almenara y también a los que nos escucháis por internet. Nosotros estamos en el 106.7 de la FM y si queréis llamar y opinar o lo que queráis, el teléfono es 91315-1112, 91315-1112, 106.7 de la FM y os recordamos que por radioalmenara.net podéis escuchar en directo nuestro programa y los demás. Muchos saludos a Mai, a Mariel que se mejore y a todos nuestros oyentes. Que paséis buena tarde. Ah, y a Ricardo, a Juana.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y ahora Juan Luis nos va a hablar y deleitar con Ebony Arc. Música de metal progresivo madrileña y española. Bueno, dinos, Juan Luis.
Sí, os digo y os digo a todos y todas que Ebony Arc es una banda de power metal progresivo de Madrid, España. Esto para los más jóvenes, pues sí, puede que lo hayan oído, claro que sí, lo han oído seguramente. Es un grupo bastante bueno, que a finales del 2002 Javier Jiménez y Rubén Villanueva, guitarristas, decidieron iniciar una banda. Ellos contaron con Daniel Melián, que ya estaba a cargo del bajo, Ebony Arc. Ebony Arc estaba a punto de nacer. La formación de la banda era inestimable, hasta que Beatriz Albert, vocalista, y Jorge Sainz, baterista, decidieron ingresar. Lanzaron su primer demo en marzo de 2004 con 6 canciones. Una de ellas es un cover de Irene Gara llamado What a Feeling. Unos meses después Javier Díez ingresó a la banda como teclado. En octubre de 2004 Ebony Arc lanzó su primer álbum llamado Decoder, incluyendo 11 temas y grandes canciones tales como The Means Lie, Chasing for Answer y Tone of Sai. Decoder y también Decoder y también sus representaciones en vivo obtuvieron muy buenas críticas. Ebony Arc comenzó a encontrar su lugar en el mundo internacional del metal. Después de haber hecho un tour por toda España, en febrero de 2005, Jorge Sanz y Javier Díez dejan la banda por la carencia de tiempo libre con sus otras bandas. Iván Ramírez, batería, y Diego de Francisco, teclados, ingresaron en Ebony Arc y la banda se convirtió más estable. se convirtió más estable. En junio de ese mismo año comenzaron a grabar su primer videoclip para el single Tone on Ice. Fue grabado en Madrid. Los conciertos y los ensayos fueron mezclados con la composición de las nuevas canciones para su nuevo álbum. Su primer concierto fuera de España fue el 4 de mayo del 2006, abriéndole a la banda holandesa Épica en un show muy especial en Ámsterdam, junto a otra banda holandesa llamada Asrai. Pues esto es todo sobre Ebonyear.
Y después de que Juan Luis pues nos comente un poco sobre este grupo, pues ponemos el single sobre el que hablaba, Thorn of Ice, Espina de Hielo.
Joaquín, que nos va a hablar de nuestros pensamientos del inconsciente.
Nuestro pensamiento inconsciente. Es un artículo de John Navarre, profesor de psicología en la Universidad de Yale, publicado por Scientific American este mes. La investigación ha revelado que nuestro pensamiento inconsciente interviene en las interacciones del día a día. Freud lo había confinado al terreno de lo irracional, pero los psicólogos cognitivos han reducido las diferencias. El Nobel Daniel Kahneman prefiere hablar de automático y controlado, y ha caracterizado el pensamiento automático como rápido, eficiente y fuera de consciencia. La habilidad de regular nuestro comportamiento depende de algo más que los genes, el temperamento o las redes de apoyo social. Depende en no menor medida de nuestra capacidad para identificar y dominar nuestros impulsos automáticos y emociones que influyen en cada aspecto de nuestra vida despiertos. Para manejarnos tenemos que entender el lenguaje de nuestro inconsciente. Pensamientos automáticos son nuestros prejuicios, que pueden ser un verdadero engorro en la acción de la justicia, juicios. El lugar de trabajo o la escuela son lugares donde se pueden tomar forma esos pensamientos inconscientes en forma de prejuicios. El efecto que nuestro inconsciente tiene en el comportamiento ha producido debate entre psicólogos durante décadas. Buena parte del siglo XX, B.F. Skinner y otros behavioristas han sostenido lo influyente que es aquello que vemos, oímos y tocamos sin que el inconsciente intervenga para nada. Esto lo confirman los experimentos de prueba y error de las ratas de laboratorio que obtienen su comida cuando aprietan determinada palanca. El comportamiento de imitar lo que vemos u oímos aparece en la infancia, pero no desaparece con ella. Ahí está el efecto camaleón, el de imitar comportamientos que nos parecen significativamente adaptativos. La máxima, cuando vayas a Roma, haz lo que hagan los romanos, puede inducir a comportamientos no precisamente correctos. También se pueden copiar malos hábitos que empezó a castigar el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, a mitad de los 90. Los comportamientos estereotipados pueden aparecer en la escuela o en nuestro lugar de trabajo. Puede que no sean otra cosa que una forma de identificarse con alguien. Las influencias inconscientes no hacen, de hecho, efectivo o motivante lo que hacemos. La preocupación por la publicidad subliminal apareció en los años 50 con el bestseller de Vance Packard, The Hidden Persuaders. Se nos puede inducir, por ejemplo, al consumo de una bebida, aumentando nuestra sensación de sed. A veces podemos tener la falsa sensación de que somos totalmente conscientes de lo que hacemos. El ritual de lavarse las manos puede tener su origen en la necesidad de librarse de alguna culpa, en lo que se ha llamado el efecto Macbeth. No es raro que el inconsciente se valga de metáforas como esta cuando está en el mundo físico. El inconsciente suele juzgar cada contacto con el mundo real en términos de bien y mal. La verdad sobre el comportamiento inconsciente debe buscarse más en los comportamientos de la media que en los sujetos anormales. ¿Qué es lo que la gente quiere?, ya se preguntaba Freud. Para este, el inconsciente tiene sus propias reglas. Hoy debemos superar nuestra imaginería edipiana y constatar que el inconsciente tiene tanto peso en la vigilia como en el sueño nocturno.
Joaquín, el inconsciente, que no me salía bien, tiene algo que ver con conciencia, claro. Y de lo que has hablado de que Freud, has dicho Freud, ¿no? Al principio, lo dice de... ¿Cómo es? De... Lo dice es que... No, ahora no sé cómo decirte. Lo que has leído tú al principio, de Freud, el inconsciente es en toda la persona, ¿no? En todas las personas, sí, que tengan cinco de los sentidos, ¿no? A ver, tampoco vamos a discriminar a nadie, pero...
Claro. En todas las personas.
En todas las personas, efectivamente. Y nada, que eso, que quería saber si era de todas las personas, porque animales como que no, ¿no? Los no son conscientes, son como naturaleza, ¿no? Por decirlo así. Irracionales, claro.
Bueno, los animales ya...
Y lo de las ratas y tal.
La rata que movía la palanca para obtener comida. Hay decisiones inconscientes que toman también esos animales, ¿no?
Sí. Y también a las personas se las puedes decir, tienen brotes inconscientes, por decirlo así. Sí, claro, todo lo que has dicho, brotes, o sea, temas inconscientes, ¿no? O sea, cosas, la conciencia, ¿no?
A ver, ¿qué dicen?
Tendrían, o sea, hay cosas que funcionan sin estar, por decir de alguna manera, activada la conciencia, ¿no? Eso tiene funcionamientos muy buenos y otros no tantos. Por ejemplo, hablaba Joaquín de los prejuicios, los estereotipos, etcétera. ¿Por qué surgen los prejuicios y los estereotipos? Pues porque probablemente no tenemos, digamos, la energía suficiente como para evaluarlo todo de una manera racional como pensamos normalmente. Entonces, a veces los estereotipos o los prejuicios son maneras de tomar decisiones sin tener que calibrarlo todo a fondo, como un funcionamiento algo más automático, que es lo que pasa en algunos casos, como todos sabemos, pues pueden jugar malas pasadas, ¿no? Como los prejuicios raciales, prejuicios de género, etcétera, etcétera, muchos tipos de prejuicios. Pero por otra parte, lo que no se hace de manera consciente tiene un gasto energético mucho más bajo. Y esto, para explicárselo a alguien que conduzca, por ejemplo, que es un ejemplo que ponemos mucho, es muy fácil, ¿no? Si uno lleva conduciendo toda la vida, lleva conduciendo muchos años, pues conduce, como decía Joaquín, según, no sé si decía Skinner o quién lo llamaría, o este autor, que lo llamaría automático, ¿no? Conduce en automático, de tal manera que yo, por ejemplo, que conduzco hace muchos años, pues puedo ir conduciendo y puedo ir pensando qué voy a hacer en el trabajo, qué emisora de radio pongo, fijarme en que han puesto adornos navideños en los árboles según voy. ¿Por qué es esto? Porque ya lo estoy haciendo de manera automática, no estoy pensando voy a pisar el embrague, voy a meter primera, voy a meter segunda, etcétera, etcétera, lo cual sería un gran gasto.
Claro.
Sin embargo, si de repente hubiese un imprevisto en la carretera, yo entonces tendría que prestar toda mi atención a la conducción, ¿vale?
Sí, sí.
En ese momento yo pasaría a ni ver el adorno navideño, ni poder pensar en qué emisora voy a poner, ni qué voy a hacer en el trabajo, como alguien, por ejemplo, que se esté sacando el carnet de conducir, que está tan atento a la marcha que tiene que meter, que a lo mejor no se da cuenta que hay un peatón 100 metros más adelante, etcétera. Ese tipo de cosas que cuando uno aprende a conducir, lo que hace es automatizar el hecho de conducir.
O sea, que tú te refieres al tema automático como irracional, ¿no? Inconsciente, quiero decir, inconsciente, ¿no?
Inconsciente,
sí.
Inconsciente. El tema racional ya...
Bueno, racional.
Ya sería... Ese sí que tiene debate bueno, ¿no? Porque, pues no sé, hay autores que dicen que, bueno, que para demostrar que el resto de los animales no son racionales, que primero habría que demostrar que los seres humanos lo somos. Y que muchas veces no tomamos decisiones teniendo en cuenta la lógica pura y dura, con lo cual estaría ya a debate, ¿no? Pero sería el hecho de conciencia, inconsciencia, algo que soy consciente, que me estoy dando cuenta que estoy haciendo. Yo cuando vas a conducir y estoy escuchando la radio, es que ni me doy cuenta que estoy haciendo. Esos movimientos no le estoy prestando atención. Incluso hay lesiones y problemas cerebrales que afectan específicamente a la conciencia. O sea que, por ejemplo, una persona que piensa que no ve nada, pues digamos de su nariz a la izquierda, por decir de alguna manera, o que no hay nada que vea en su campo visual, y que sin embargo le decimos, bueno, pues ponte a andar por esta habitación e intenta no chocarte con nada. Y dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no veo? Pero sin embargo, cuando lo soltamos, esa persona coge y sistemáticamente está esquivando bien lo que hay. ¿qué es lo que está pasando? Que esa persona sí que tiene una visión, pero no está funcionando la consciencia de esa visión, con lo cual no es consciente que ve y no puede hacer muchas tareas, pero sin embargo, de manera sin conciencia, ¿no? De manera automática, por decir de alguna manera, sin prestarle atención, su cerebro sí que está procesando eso. Ah,
pues sí, está bien eso, porque es interesante, sí, está bien.
Es un tema interesante, ¿no? Investigar y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hay en el futuro y a ver qué descubrimos más y si aprendemos.
Claro, y si aprendemos temas sobre la conciencia y sobre la autoconsciencia, ¿no? ¿Por qué sabemos que estamos vivos? ¿Por qué sabemos quién soy yo? ¿No? ¿De dónde surge eso? Son temas peliagudos interesantes para ver. Bueno, pues después de esta interesante charla sobre el inconsciente, el automático, yo no, aunque sea psicólogo, no me voy a meter en estos rifirrafes de los profesionales. Pasamos con una canción que ya hemos oído alguna vez, pero como nos encanta, pues la vamos a oír otra vez, que es Nights in White Satin de los Moody Blues.
Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you.
cuento de Félix, el marcianito Pispás.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa La Luciérnaga. Esta tarde quisiera habilitaros con la lectura de un cuento y dar las gracias a vuestra atención. Y sin más, os leeré un cuento cuyo título es El marcianito Pispás. Así pues, así comienza El marcianito Pispás. Era un día de invierno y hacía mucho frío, cuando en un descampado en mitad del bosque apareció un platillo volador, que aterrizó en dicho escampado. Luego, de la puerta de la nave o platillo volador, salió un marciano algo bajito, quien llevaba unas ropas de hombre. Estas ropas consistían en unos pantalones, un abrigo, un sombrero y una bufanda, de tal manera que no dejaba ver ni su cara ni su cuerpo de marciano. El marciano marcianito se llamaba Pispás. Así pues, Pispás fue a la ciudad más próxima, y cuando era ya casi de noche, se le veía en las calles con las ropas de hombre de ciudad, andando de un lugar a otro. Y dado el frío que hacía, en las calles no había casi nadie. Y Pispás anduvo un rato en las calles, casi oscuras, paseando despacito. Y pasaba desapercibido, ya que las gentes que había en las calles no se daban cuenta de que era un marciano. Y ocurrió que en una calle, al lado de una tienda, había un cesto y un niño pequeñín, que lloraba y lloraba. Así pues, el marcianito Pispás tuvo pena, con lo que tomó el cesto con el bebé y se lo llevó a su nave o platillo volante. Luego se puso en marcha dicha nave, desapareciendo en el cielo lleno de estrellas. A los dos días, el platillo volante llevaba una estrella llamada Dulzor, y después de aterrizar en tal estrella, mostró a sus habitantes el cesto con el niño o bebé, quien no dejaba de llorar. Y los habitantes de la estrella Dulzor acogieron al niño y lo cuidaron. Además, fue a la escuela, Tomo, que así le llamaban desde niño. Y Tomo, poco a poco, fue haciéndose un hombre. Un día cualquiera, Tomo habló con Pispás, que era como su padre, y le dijo que quería bajar a la tierra. Y como Tomo había estudiado en Dulzor música y canto, al marcianito Pispás así le habló: Pispás, me gustaría ir a la tierra y buscar trabajo de músico-cantor. Y a Pispás le pareció buena la idea, a lo que unos días después fueron en la nave rumbo a la tierra, Tomo y Pispás. El viaje duró dos días y al fin llegaron a la tierra. Luego aterrizó la nave en un descampado del bosque y Pispás dijo a Tomo: te esperaré aquí tres días, no te retrases. Vale, respondió Tomo, y anduvo un poco para llegar a la ciudad, y una vez allí comenzó a buscar trabajo de músico-cantor. Mas con el tiempo, decepcionado, ya que no encontraba trabajo, fue a la nave donde Pispás le esperaba. Y cuando se vio con el marcianito, le comentó que no había encontrado trabajo. Y Pispás le dijo que lo sentía. Luego marcharon en la nave o platillo volante a su planeta, a la estrella o estrella Dulzor. Y cuando llegaron los habitantes de Dulzor, comentaron lo ocurrido. Les comentaron lo ocurrido, y uno de los habitantes dijo a Tomo: no te preocupes, ya vendrán mejores tiempos. A los dos años, Pispás y Tomo volvieron a la tierra con intención de encontrar un trabajo de músico-cantor para Tomo. Y con el tiempo esto fue posible, ya que Tomo encontró un trabajo de músico-cantor y se despidió de Pispás con mucha pena. Adiós, Pispás. Adiós, Tomo, respondió Pispás. Y al rato la nave se fue a su planeta o estrella Dulzor. Tomo trabajó años y años como músico cantón en diversos espectáculos y era feliz con su trabajo. Mas una noche, cuando Tomo desde el balcón de su casa veía el cielo y las estrellas, apareció una nave, y era el marcianito Pispás, quien a Tomo desde su nave le dijo: Tomo, que en esta vida tenga mucha suerte. Y Tomo, al oír las palabras de Pispás, comenzó a llorar. Y luego a Pispás le dijo: Muchas gracias, amigo, y que Dios te bendiga. Y al rato la nave desapareció en el cielo lleno de estrellas. Y Tomo cerró el balcón. Y durante mucho tiempo soñó con visitar a Pispás y los habitantes de Dulzor, que tanto le habían ayudado desde niño. Y un día tal sueño se cumplió. Y catapum, tin, tin, este cuento acaba aquí.
Pues nada, después de este cuento nos despedimos del marcianito Pispás con una canción de Clap Your Hands Say Yeah, Upon This Tidal Wave of Young Blood, sobre esta marea de gente joven.
continuación, nuestra amiga Carolina quiere leernos un poema que se titula Aprender.
Pues empieza así, Aprender. Ansias de vivir, paso a paso, rueda que rueda, esperanza vida se renueva, navegando con alegría y ánimo, dando la experiencia al aprender, encantando las buenas nuevas, rato a rato vive tu huella.
Bravo, muy bien, muy bien.
Que toda la vida pedí, contigo hace falta pasión. Sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. Me fallas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única cosa. Gracias por existir. Gracias por existir.
Y ahora Joaquín nos va a hablar de cine. Bueno, cuéntanos, Joaquín.
La primera es Agosto, que no tiene nada de comedia. No sé cómo bailaba ese término cuando fui a verla, de dónde salió. Pero es un drama. Y a Terence y Williams, América Profunda, dos mujeres enfrentadas, una madre con cáncer de boca, es médico, drogadicta, porque no hace más que tomar pastillas de todo tipo, y una hija, Julia Roberts, que se enfrenta a ella en un duelo irrepetible que siempre recordaré, ¿no? Están Iwan McGregor, Juliette Davis, que llega con un novio ligón, que es muy característico, muy típico, ¿no? Y pone la nota
de humor, ¿no?
Bueno, de humor.
Bueno, de humor, no.
Disonante en esta celebración de un entierro que ha tenido lugar de San Sepal, o sea, el personaje de Iker de San Sepal, que es el marido de Maestri, y que al parecer se ha suicidado.
Oímos un poquito mal el micro. ¿Nos podemos cambiar a otro micro, Joaquín? Perdón por los problemas técnicos.
¿Qué tal se me oye ahora?
Muy bien.
Bien, ahora.
Vale. ¿Y lo anterior se ha oído mal?
Sí, no, se ha oído, pero con ruidillo de fondo. Con esto se oye mucho mejor.
Yeah. ¿Qué más se puede decir de esta película? Hay relaciones incestuosas, como veréis, no buscadas. Es una revelación que hace la película. Es una de las cosas que recuerdan a Dennis y Williams, el conflicto ese que se plantea. ¿Y qué más se puede decir de esta película? Está muy bien, muy interpretada. No sé qué más decir. Y bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta o algo?
La ¿cómo has dicho? ¿La Sharon? No, la
Meryl
Streep. Es una drogadicta, ¿no? Una, ¿no?
Es una...
¿Come pastillas de todo? ¿Qué?
Es traga una enferma de cáncer que toma todo tipo de calmantes y...
Y de todo, ¿no? Todo
tipo, sí,
de,
está totalmente enganchada a pastillas.
Y me parece que Meryl Streep está nominada al Oscar, ¿no? Por esta película, o...
Pues sí.
Y me parece que Julia Roberts también, pero no estoy segura si es puesta por otro. ¿Qué me puedes decir?
Y... A ver si me sale el nombre. Julia Roberts creo que también, ¿no?
Sí, me parece que sí, porque el otro día lo estuve mirando y me parece que las dos están nominadas.
Es una ocasión que se supone que es seria, ¿no? El entierro de este señor, y que se convierte en una guerra en la que salen los trapos sucios de los distintos personajes. Luego el ligón, que plantea otro conflicto. Luego los hermanos que aparecen. Básicamente eso. Muy recomendable. Está basada en una obra de teatro que no sé si dura el doble de tiempo de la película. La película dura 2 horas. Y bueno, paso a hablaros de Mindscape. Es una película de un director español con un reparto internacional, Se trata de una agencia de detectives que rastrea los delitos buceando en el pasado de las personas. Por un viaje mental se entra en los recuerdos de esta persona, y lo curioso es que en el momento en que parece que más se puede sacar el espectador, más puede sacar en claro de lo que está ocurriendo, corta siempre el detective, ¿no? Y nos deja así, es un recurso estilístico para crear clímax y todo eso, pero nos deja siempre con ganas de ver más.
O sea, hay un coitus interruptus en cada escena.
Sí. Él es, tiene un trauma porque ha presenciado, al parecer, el asesinato de su esposa, que muere en una bañera de la que sale constantemente agua e inunda el piso, inunda la casa. Y la investigada, pues, es una niña que logra jugar con él, meterse en sus fantasmas, meterse en sus obsesiones y sus miedos, y logra dominarlo para librarse de ser llevada a un centro recluida en un centro psiquiátrico por parte de sus padres. Y bueno, no os puedo desvelar más porque ya es contra la película.
¿Es buena? ¿Recomendable?
Sí.
¿Y este recurso estilístico de cortar justo ahí, este aumenta la tensión o le toca a uno las narices un poco? ¿O ambas cosas?
Bueno, no sé cómo lo llevaréis los demás.
¿A ti te gustó? ¿Te pareció un buen recurso?
Sí, está bien.
Pues nada, pues ya sabemos más películas recomendables que ir a ver si tenemos tiempo para ver todas las que nos recomiendan. Y pasamos con una canción y después ya con la fábula para cerrar, una canción de Los Suaves, Malas Noticias.
En una noche estrellada, cielos de Ya.
El cerdo que se dejaba llevar por la opinión de los demás.
Había una vez un cerdo que le ocurría que al hablar con los otros animales cambiaba sus propias opiniones por las de los demás. Un día estaba preparando los últimos toques para su triciclo de carreras cuando se le acercó al pato.
Hola, cerdo, por fin vas a lograr tu mayor sueño, participar en la gran carrera de triciclos. ¿Pero qué has hecho? No me digas que lo has pintado de amarillo brillante.
Pues sí, es mi color favorito. Además, va de acuerdo con mi carácter alegre y campechano.
No te equivoques, amigo cerdo. Este triciclo con ese color no tiene ninguna posibilidad de la carrera.
¿Por qué no? Sí, está precioso y me siento muy bien cuando lo monto al verlo tan alegre y brillante.
Déjame que te aconseje, anda, que de este tema yo sé mucho. Lo mejor es que lo pintes de nuevo, pero esta vez de un color rojo intenso. Eso le daría un carácter ante los rivales de total ganador. Ahora sí que es bonito, pero demasiado light para competir. Hazme caso y cámbialo.
Está bien, lo cambiaré.
Y el cerdo, aunque muy apenado por dentro, hizo caso al pato y pintó su triciclo de color rojo intenso. Otro día fue a verle a la gallina.
Hola, cerdo. Vengo a ver tu triciclo de carreras.
¿Qué te parece, gallina? ¿Te gusta?
¡Oh, cielos! ¡Qué horror! La verdad es que no me gusta ni una pluma. Ese color rojo es demasiado agresivo. No te pega nada, querido cerdo.
¿Qué no me pega? Pero si el pato me dijo que le daría mucho carácter y personalidad, ¿tú de qué color lo pondrías?
Yo, sin dudarlo, lo pintaría de azul celeste, un color relajado y lleno de armonía, que te dejará como flotando hasta la meta.
Eso del azul celeste no me acaba de convencer, no.
No seas tonto, te digo que si lo cambias ese horrible rojo por el azul celeste, te sentirás fluir cuando estés en la carrera.
¡Oh, oh! Eso sí que sería genial. Fluir es lo ideal para cualquier corredor. Podrás llegar a la meta como si volaras igual que un pájaro. Me has convencido, lo cambiaré.
El cerdo volvió a cambiar el color a su triciclo y otra vez volvió a sentir por dentro una sensación de tristeza hacia sí mismo, pero no le hizo caso. El tejón fue a visitarle.
Hola, cerdo, vengo a ver tu triciclo de carreras. ¿Qué? Pero si lo has pintado de azul celeste. ¿Cuándo se ha visto un triciclo de ese color? Eso es para la ropa de los bebés, para que estén tranquilitos, pero un triciclo de carreras necesita otra cosa.
¿Ah, sí? ¿Y qué es?
Pues, ¿qué va a ser? Lo que necesitas transmitir misterio, fuerza, un color que transmita energía y que a la vez desconcierte a los competidores. El color negro.
¿De color negro? ¿Quieres que lo pinte de color negro? Ese color tan oscuro y yo, en cambio, soy tan transparente y lleno de vida, me siento confuso.
No seas absurdo. El color negro te favorecerá, ya lo verás.
Está bien, lo cambiaré.
Y volvió a cambiarlo de color, pero por dentro. El cerdo no dejaba de añorar a aquel triciclo amarillo brillante que pintó con tanto amor y que le gustaba tanto.
Ya no es lo mismo. De color negro no es lo mismo. Aunque si lo dice el tejón, será porque es lo mejor. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Llegó el día de la carrera y el cerdo estaba de todo menos animado, montando su triciclo de carreras de color negro. El animal se sentía realmente muy oscuro. Para el colmo de males, a su lado en la línea de salida se colocó una cerda con un triciclo, que le resultaba muy familiar. Es que estaba pintado de amarillo brillante y relucía como el sol. No podía dejar de mirarlo, pues era como el suyo, bueno, como el suyo de antes. Y el cerdo muy, muy triste pensó.
¡Qué idiota he sido dejándome llevar por la opinión de los demás! Al final me he olvidado de mis propios deseos y opiniones, haciendo solo lo que querían ellos, no yo. Ya no tengo ilusión por la carrera de hoy.
Correremos un tupido velo sobre cómo terminó la carrera el pobre cerdo y pasamos directamente a la moraleja de esta fábula. Es bueno escuchar nuestras opiniones cuando estas salen del corazón, porque si no, acabaremos traicionándonos a nosotros mismos y eso no hará profundamente felices.
Infelices. En la luciérnaga nos dejamos llevar por todo lo que dice nuestro corazón. Y aunque a veces haya intercambio de opiniones o surja el debate entre nosotros, somos lo suficientemente independientes de criterio como para mantener nuestras ideas firmes y acordes con nuestra forma de ser. Acompáñanos en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde en el 106.7 de tu FM y llámanos al 91 315 1112. Somos La Luciérnaga, un programa de radio realizado en colaboración con la asociación AFAEN 5 y Radio Almenara. Te esperamos, si te apetece, claro.
Bueno, y muchos saludos a todos nuestros radioyentes y os esperamos el próximo lunes.
Saludos a Maribel y a Ricardo, y a Mai y a Juanan.
Igualmente, que pasen buen día y vosotros también, chicos. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.